antes de comenzar el estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es indispensable estar llenos del Espíritu Santo para poder entender y discernir estos asuntos espirituales. Vamos a utilizar 1 Juan 1:9 individualmente en la intimidad de nuestra alma para confesar nuestros pecados y así darle inicio a la clase. Señor Padre, te damos las gracias por esta enorme oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra, de llegar a ti. Gracias por este maná espiritual. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. También, Señor, llegamos a tu trono para pedirte por los enfermos y necesitados, por las personas que tienen peticiones especiales, las personas que están en la lista de la iglesia, y especialmente por la esposa de Nelson, que se mejore después de ese tratamiento que tuvo. Te pedimos por su salud y por su bienestar y por su paz mental, y que de alguna forma compatible con tu gracia se acerquen a ti para que te vean tu gracia incomparable. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Aquí se trata de llenar esta colmena del corazón llena de doctrinas bíblicas. Y hay cientos de doctrinas bíblicas que nosotros necesitamos para tener el corazón lleno de la palabra de Dios. Y de eso se tratan estas clases, de eso se trata el hecho de que nosotros nos reunamos para aprender la palabra de Dios, después digerirla y después ponerla en uso. Y el uso que le damos nosotros es de la plataforma del lóbulo derecho llamado corazón, donde sale lo que nosotros ya conocemos como Sofía, o conocimiento o sabiduría. Sabiduría. Que es muy interesante porque la sabiduría tiene una garantía que la da Dios. Y es la siguiente: el uso de la sabiduría es el uso de la verdad absoluta de la palabra de Dios, la cual tiene valor intrínseco. Ese valor intrínseco lleva consigo los premios, los galardones, no solamente aquí en la tierra, sino en el cielo, por el uso de su palabra, porque cuando nosotros usamos la sabiduría, nosotros estamos haciendo obras de bien divino bajo la aplicación de la sabiduría. Nosotros pensamos de la forma correcta, que es de la forma que nos deja saber la palabra de Dios. Tenemos entonces todo lo necesario para nosotros poder ser victoriosos, ser ganadores en la tierra. Y ser ganadores es nuestro interés absoluto, porque eso de ser ganador conlleva consigo una gran cantidad de privilegios extraordinarios. Voy a ir a Apocalipsis un momentico, a la 3:21. Aquí tenemos un mandamiento extremadamente bueno. Se trata de que nosotros, los ganadores, dice, los que permanecen hasta el fin, creyendo y creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios a través de la plenitud del Espíritu Santo, se van a sentar como se sienta nuestro Señor Jesucristo al lado de Dios Padre. Estos se sentarán, así como yo me siento al lado del Padre, los ganadores se sentarán. Claro está, no van a ser en el trono de nuestro Señor Jesucristo, sino uno parecido al de nuestro Señor Jesucristo. Y significa gobierno, significa que esta persona va a gobernar, el ganador, no todos los creyentes, sino los ganadores van a gobernar con nuestro Señor Jesucristo en el regreso glorioso de su Hijo amado en el periodo del milenio. Y eso se hace a través del conocimiento de la separación del mundo. Nosotros nos separamos del mundo, venimos aquí, y es aquí donde aprendemos las verdades de Dios. Y ahora vamos a regresar al tema de nuestro estudio, que es Daniel. En Daniel estamos viendo el gran paréntesis. El gran paréntesis es la edad de la iglesia. La edad de la iglesia fue intercalada en el periodo de Israel. Para el motivo que fue intercalada es porque fue rechazado nuestro Señor Jesucristo cuando vino la primera vez. El primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo fue rechazado por los religiosos y de ende del pueblo, y por eso fue que se intercaló la iglesia, de la cual no se sabía absolutamente nada en el Antiguo Testamento. Hay una serie de cosas interesantes, por ejemplo, cuando uno estudia el templo, o uno estudia no solamente el templo, sino el lugar donde tenían el templo, el tabernáculo. En el tabernáculo habían cierta cantidad de instrumentos y también había la vestimenta del sumo sacerdote. La vestimenta del sumo sacerdote hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que estaba en el campamento hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que está en el templo habla de nuestro Señor Jesucristo. Habla de nuestro Señor Jesucristo, pero no habla de la iglesia. Claro está que nosotros, retroactivamente, podemos ver cómo la perfección de Dios utilizaba las mismas cosas que utiliza para nosotros, las utilizaba en el Antiguo Testamento para enseñarles a los judíos de lo que es nuestro Señor Jesucristo, de la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo, de las cosas que Él hace a través de la gracia. Todo eso lo podemos retrospectivamente llegando al templo en la época de los judíos, pero ellos no podían ver adelante porque no sabían, no tenían idea de que esta dispensación iba a ocurrir, porque era una dispensación del misterio. Eso hay que tenerlo en mente cuando se estudia, porque de aquí es que salen muchas herejías, que las personas creen que el templo hablaba de la iglesia. No hablaba de la iglesia porque no se conocía. Nada en el Antiguo Testamento hablaba de la iglesia, porque era la edad del misterio. La edad del misterio no se sabía absolutamente nada. Eso también quería parte de lo que les estoy dejando ver. Vamos entonces a Daniel para ver el sueño este de Nabucodonosor, comenzando con Daniel 2, del 36 al 42. Y nos dice, este es el sueño y su interpretación. También la diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres el rey de reyes porque Dios, el Dios de los cielos, te ha dado la realeza, el poder, la fuerza y la majestad. Todo lugar donde habitan los hijos del hombre, los animales del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado dominio sobre todos ellos. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino al tuyo y otro tercer reino de bronce, el cual dominará en toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro todo lo desmenuza y lo pulveriza. Hablando del Imperio Romano, claro está. Y como el hierro lo despedaza, así desmenuzará y despedazará a todos estos. En el gran paréntesis, entonces ahora entramos con la quinta descripción. Y en la lección pasada pudimos ver cómo la roca que fue cortada sin manos o que se desprendió, se trata de Jesucristo mismo. Y vimos ciertos pasajes bíblicos que nos hablan de la roca y los diferentes enfoques de la roca. La roca de salvación, la roca del fundamento. Esta roca tiene diferentes funciones. Esta roca que nos habla en la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 16, 18 nos dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y vimos en esa ocasión Petros, ¿verdad?, que es un pedacito de la piedra. Aquí vemos a Petros. Yo sé que ustedes se recuerdan de esto. Petros. Y ahora vamos a ver Petra. Petra. Este de aquí es la roca. Y Petros es un pedazo de la roca. Ustedes se van a dar cuenta que este nombre de Pedro, nosotros mismos llevamos ese nombre, porque cada uno de nosotros es un pedacito de la piedra de nuestro Señor Jesucristo. Somos piedras vivas, edificados como piedras vivas. Estas piedras vivas son pedacitos de piedra. Inscritas, esto va a estar inscrito en nuestros corazones, en nuestra mente, no con cincel, sino con el Espíritu Santo. O sea que nuestros corazones se llevan de la palabra de Dios. Literalmente Pedro, y sobre esta roca, la roca es nuestro Señor Jesucristo, una roca gigantesca, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y también vemos en 1 Pedro 2, del 4 al 9, que nos dice, acercándose a él, la piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, esta es una piedra viva, que es nuestro Señor Jesucristo, pero delante de Dios elegida y preciosa, también ustedes sean edificados como piedras vivas, en casa espiritual, aquí estamos nosotros como piedras vivas, somos un pedacito de la roca, ¿verdad? En piedras vivas, en casa espiritual, para hacer un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. Esos son sacrificios de aroma agradable a Dios. Y por esto contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que cree en él jamás será avergonzado, de manera que, para que ustedes crean, es de sumo valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores fue hecha cabeza del ángulo. Y dice que fue hecha cabeza del ángulo porque se habla específicamente de que colinda a Israel con la iglesia. Tenemos algo extraordinario. Israel y la iglesia ya es la piedra angular que une las dos. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan, siendo desobedientes a la palabra. ¿Cuál es la palabra? Que crean en su hijo, que crean en la roca. Y estamos estudiando en el Evangelio de Juan el escándalo que era para estos judíos ver a nuestro Señor Jesucristo diciendo que Él era Dios y que como Él había otro, siendo que las Escrituras mismas a través del tabernáculo les hablaba a los judíos de un Dios triuno, un Dios que tenía tres partes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con una sola esencia. Y era tanta la religiosidad que tenía esta gente, tanto estaban metidos en ellos mismos que esa misma verdad la habían olvidado. Era un escándalo, nuestro Señor Jesucristo era un escándalo, y aquí está, roca de escándalo para aquellos que tropiezan siendo desobedientes hasta la palabra, pues para eso mismo fueron destinados. Pero ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y les hago referencia de las tinieblas, aquí en las tres fases de Satanás, a la luz admirable. De las tinieblas a la luz admirable. Aquí está la luz, aquí está la vida, aquí está el camino. Y aquí está la verdad. Aquí está la mentira, el odio, la arrogancia. Y no solamente estas cosas, sino que hay aquí oscuridad, tinieblas. Aquí hay verdad, aquí hay mentira. Aquí hay amor, aquí hay odio. Aquí hay luz, aquí hay tinieblas. Todo lo contrario a Dios es lo que Satanás hace. Nosotros, claro, hasta que conocemos las cosas de Dios, hemos estado creciendo espiritualmente, nos damos cuenta de la perfección absoluta del plan para nosotros. Es una perfección extraordinaria. No hay aquí cabida para pensar que no sea de la manera que nos dice la palabra de Dios. En Efesios 2:20 también nos dice: han sido edificados sobre un fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. O sea, todos edificamos sobre la piedra, sobre el fundamento. El fundamento es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que continúa diciendo? En Él, todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. Estamos creciendo, aquí viene el crecimiento que tanto yo les hablo a ustedes. El crecimiento es con piedras vivas, y esas piedras vivas se van formando a través de la palabra viva. O sea, a medida que la palabra viva entra en nuestro corazón, a formar parte de nuestra conciencia, a empujar la basura del subconsciente fuera de nuestra mente, que lo hace la palabra de Dios, rectifica nuestros caminos, evita que el tradicionalismo que nosotros habíamos aprendido hace que la palabra de Dios sea la que rige nuestra vida para el bien de nosotros. Entonces esta persona se va edificando con la palabra viva como una piedra viva, y lo va haciendo sobre el fundamento que es Cristo. Entonces, cuando ustedes vean esto, y a medida que esta persona va creciendo, permitiendo que Dios rebose las bendiciones suyas en nosotros, porque nosotros tenemos entonces la capacidad absoluta para absorber las bendiciones y para tener la felicidad que éstas producen dentro de nosotros, que es nada más y nada menos que la felicidad de Dios. Y la felicidad de Dios es el quinto piso del edificio del Espíritu, ¿verdad? Tenemos la orientación a la gracia, la maestría de los detalles de la vida, después de eso una actitud mental relajada, y después de eso tenemos en el cuarto piso la capacidad de amar en las tres diferentes categorías. Entonces nuestra capacidad aumenta, nuestra felicidad aumenta, esta actitud mental relajada, nada nos inmuta. La palabra misma de Dios nos dice que no nos pongamos temerosos pues de lo que está pasando. No se afanen con las cosas de este mundo, porque nuestro Padre es el que las provee. Y van a haber guerras y rumores de guerra, y todas estas cosas se han dicho para que nosotros lo sepamos. Pero nosotros estamos protegidos por la palabra de Dios, estamos protegidos por una barrera de fuego. Todo esto viene a través de Dios, a través del crecimiento. La palabra viva entra, mora en nosotros, ya mora el Espíritu Santo dentro de nosotros, ya mora Jesucristo dentro de nosotros, ya mora el Padre dentro de nosotros, y ahora mora su palabra viva porque nosotros le decimos que sí. Aquí es donde nosotros vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria. En el segundo venimiento, Jesucristo personalmente va a destruir y pulverizar el Imperio Romano revivido, de la misma manera que quebró en pedazos los previos imperios que la imagen representa. Ya vemos la imagen de oro del sueño de Nabucodonosor, y tiene que ver con la cabeza de oro, que es Nabucodonosor mismo. Después vienen los otros imperios representados por el pecho de plata, las piernas de bronce, todos los imperios, el medo persa, está el imperio greco-macedonio, está el imperio romano. Y después, en el gran paréntesis, está que viene de hierro y de barro cocido. La remoción de todos los incrédulos de la tierra por medio del bautismo de fuego prepara el escenario para el milenio. O sea que los incrédulos se van y comienza el milenio con creyentes, como lo hace toda la dispensación. El milenio lo vemos en Mateo 3:11. A la verdad yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene después de mí cuyo calzado no soy digno de llevar, el que es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. El que quiere el bautismo del Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo. Y el que no lo quiera, bautismo de fuego. Hay dos bautismos. Ya hemos visto que son 7 bautismos. Estos son bautismos reales. 4 bautismos reales, 3 bautismos que son de ritual. Veamos lo que sucede después de eso. El milenio va a comenzar con solo creyentes. Y este nuevo reino permanecerá para siempre bajo el reinado de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores reinando para siempre, comenzando con los 1000 años, y como parte del cumplimiento de los 4 pactos incondicionales hechos a la progenitura de Adán. Hay 4 pactos incondicionales que le pertenecen a Israel. Lo debemos saber y lo debemos memorizar, porque tienen que ver con lo que va a suceder durante el milenio. Esto tiene que ver con el milenio, el reinado de nuestro Señor Jesucristo, y son otorgados a Israel, no a la iglesia. Estos pactos pertenecen a Israel, que se cumplen en el milenio. Y son 4 pactos incondicionales. El pacto incondicional significa que no depende de la fragilidad del hombre. Estos pactos no dependen de la fragilidad del hombre. El hombre es frágil. No dependen de la mente humana. No dependen del hecho de que el hombre tiene una mente finita. No depende del hombre que tiene la naturaleza pecaminosa humana. O sea que ninguno de estos pactos depende del hombre. Depende de qué y quién es el Señor Jesucristo. Dios Todopoderoso. Dependiendo de nuestro Señor Jesucristo, estos pactos tienen una garantía absoluta, porque no dependen del hombre, sino dependen de Dios. Al igual que la salvación es algo que depende de Dios, no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, nadie se salvaba. No hay una sola persona que se pueda salvar. El pacto abrahámico es el primer pacto. Y este pacto abrahámico tiene, primero que todo, funda la nación de Israel y lo confirma con adiciones específicas. En Génesis 12:1, comenzando con Génesis 12:1, tenemos: entonces Jehová dijo a Abraham, Abraham, no Abraham, sino Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de tu casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y yo haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En el versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti. Ahí hay una promesa mesiánica, ¿verdad? En ti, porque por ahí viene la semilla de nuestro Señor Jesucristo. En Génesis 13:14 también tenemos: Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se había separado de él, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el este y el oeste. Aquí le va a enseñar una gran extensión territorial, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Aquí está el pacto abrahámico. Es para toda la descendencia de Abraham y es para siempre, no es solamente para un momento. Yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra, y si alguien puede encontrar polvo de la tierra, también de tu descendencia podrá ser contada. Levántate, anda a lo largo y a lo ancho de la tierra, porque a ti te la daré. No solamente tenemos que de Abraham viene el pueblo judío, pero de Abraham también vienen las naciones que ahora se conocen como musulmanes, los semitas, que son los árabes. No solamente los árabes, sino los idumeos, una serie de razas que eran la progenitura de Abraham. Por todas partes están, por todas partes. El judío es primo hermano del árabe. O sea que esta pugna que tienen es una pugna que ha existido, porque unos son hijos del bien, unos son hijos del mal. Unos son hijos de los que aceptaron y los otros son hijos de los que no aceptaron. Pero en estos momentos ni uno ni el otro ha aceptado. Porque los judíos están bajo dispersación por el hecho mismo de que ellos fueron las personas que se les dio como salvaguardadores de la palabra de Dios y la echaron a un lado. Pero la pugna continúa y va a tener su máxima expresión durante el periodo de la tribulación, cuando las naciones árabes, las naciones musulmanes, porque ahora estos árabes están metiéndose en la religión como musulmanes, van a atacar a Israel, como está descrito, claro está, en el Rey del Sur, que nos habla el Apocalipsis. En Génesis 3:14 le dice: levántate y anda a lo largo y a lo ancho de la tierra, porque a ti te la daré. Aquí tenemos la promesa divina. Y en Génesis 15:1, a él y a su progenitura. En Génesis 15:1 tenemos: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Fíjense lo que pasa aquí. Aquí tenemos una persona que había llegado a la supergracia en el Antiguo Testamento. Esta persona tenía la dotación del Espíritu Santo. No estaba lleno del Espíritu Santo, pero tenía la investidura. Y él explotó la palabra de Dios a lo máximo. Cuando uno explota la palabra de Dios a lo máximo, tiene a nuestro Dios como escudo. Primero que todo, Él es nuestro escudo. Y segundo, tiene galardones. Estos galardones son para las personas que siguen la palabra de Dios, porque no todos siguen la palabra de Dios. Entiéndame lo que les digo. No todos, son unos cuantos pocos privilegiados, no por el hecho de que los demás no pueden ser privilegiados, sino por el hecho de que estas personas le dicen que sí a la palabra de Dios. Son privilegiados porque aceptan las cosas que Dios ha preparado para ellos durante el periodo que tienen ellos aquí en la vida. Y estas son las personas que explotan a lo máximo la gracia de Dios. Él no puede fallar, Él es perfecto en todos sus caminos. Entonces vemos pues que nos dice lo siguiente. Abraham respondió, oh Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Pues continúo sin hijos, el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco. Añadió Abraham, aún a mí no me has dado descendencia, y aquí que me dará un criado nacido en mi casa. Y aquí que la palabra de Jehová vino a él diciendo, no será este el que te herede, sino que alguien que salga de tus entrañas será el que te herede. Lo llevó fuera y le dijo, mira por favor al cielo y cuenta las estrellas, si acaso las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Le dijo, yo soy Jehová, el que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Aquí vemos que él creyó en Jehová, el versículo número 6, y le fue contado por justicia. Aquí está la justificación. En el momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nosotros somos justificados y recibimos la rectitud divina de la justicia de Dios. Todos tenemos que pasar por la justicia de Dios antes de llegar al amor de Dios. Porque Dios es perfecto. Y la propiciación que hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz es la que nos permite que nosotros tengamos esta justicia, esta rectitud de Dios como la tuvo Abraham. Con eso lo que les estoy diciendo es que desde el principio de la historia humana, aquí estamos comenzando con el principio de la historia humana, hasta el fin de la historia humana, la única forma de llegar a Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo, como se conocía en el Antiguo Testamento. Y aquí lo vemos como se contiene en el Antiguo Testamento. Y él creyó a Jehová. El que cree en las promesas de Jehová, cree en Jehová. Porque hay que creer en el que la da para creer en las promesas. Si uno no cree en la persona que da la promesa, ¿qué le va a creer la promesa? También tenemos Génesis 15, 18. Aquí tenemos otro versículo muy interesante. Aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo, a tus descendientes daré esta tierra, desde el arroyo de Egipto hasta el gran río Eufrates. Yo creo que ustedes vean esta extensión de tierra. Tenemos el Eufrates y el Tigris, que son en Mesopotamia. Mesopotamia quiere decir entre dos ríos, de paso. Mesopotamia, meso, es entre división y potamos, y ahí viene la palabra agua potable, potamos, aguas, entre dos ríos de agua. En Mesopotamia está el Eufrates y el Tigre. La posesión territorial va a ser toda esa zona. Es una zona enorme. No es solamente el Israel que nosotros conocemos con su laguito aquí y con el otro de aquí. No, esto va a ser hasta Egipto, toda esta zona de aquí, Damasco, una zona extensa de territorio que van a tener los judíos. El territorio que tienen los judíos es tan grande que yo hice una vez una presentación de eso, no me recuerdo exactamente cuántas millas cuadradas va a tener, pero va a caber una población extensísima en este país cuando llegue nuestro Señor Jesucristo. Vemos que todo esto es parte de las promesas divinas. Entonces vemos que el pacto abrahámico le da una cantidad territorial enorme a Abraham. Eso se va a cumplir porque está hecho, está dado para Abraham. Desde Egipto hasta el gran río Eufrates. Y en Génesis 17, del 1 al 8, aquí tenemos las bendiciones. Abraham tenía 99 años cuando Jehová se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Camina delante de mí y sé perfecto. Aquí tenemos nosotros, debemos caminar. Aquí vemos dos palabras que se utilizaron para Abraham. Todavía se utilizan para nosotros. Caminar, llenos del Espíritu Santo. En esa época no había el Espíritu Santo. Y ser perfecto es llegar a la perfección, llegar a la madurez espiritual. Porque nosotros no podemos ser perfectos. Es imposible que con una naturaleza pecaminosa nosotros podamos ser perfectos. Pero nosotros tenemos que nosotros podemos ir de gloria en gloria, llenando nuestra mente con las palabras de Dios, con las doctrinas bíblicas, con los pedacitos de la mente de Cristo. A medida que llenamos esto, nosotros vamos perfeccionando nuestro caminar, vamos de gloria en gloria, vamos glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Es de gloria en gloria porque cada palabra de la palabra de Dios que nosotros comprendamos, cada doctrina que comprendamos, es una gloria. Es una gloria. Nuestras riquezas están en nuestro corazón. Y la riqueza de nuestro corazón son la palabra de Dios. Más preciosa que cualquier otra cosa que pueda existir. En Génesis 17, del 1 al 8, nos dice: Abraham tenía 99 años cuando Jehová se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Camina delante de mí y sé perfecto. Yo cumpliré mi pacto entre yo y tú, y te multiplicaré en gran manera. Aquí viene la multiplicación de Abraham, que tiene familia por todo el mundo. Los descendientes de él son enormes. Entonces, Abraham se prostró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí que mi pacto es contigo. Tú serás padre de muchas naciones, y vemos que son de muchas naciones la descendencia. Un día de esto vamos a hacer un estudio de la descendencia de Abraham, para que vean todas las familias que emanaron de él, todas las familias que están vigentes hoy en día en todo el mundo, existen en todo el globo terráqueo, la familia de Abraham. Que ellos sepan que son o no, es otra cosa, pero que existen, existen. Entonces dice: Ya no se llamará más tu nombre Abraham, tu nombre será Abraham, te he constituido padre de la multitud de naciones. Y eso es lo que quiere decir Abraham, padre de muchas naciones. El nombre mismo es para la gloria de Cristo. Abraham es padre de muchas naciones. Dice en el versículo 6: Yo te haré muy fecundo. Imagínense lo que, las promesas que está recibiendo este hombre de 99 años de edad, y de repente se le aparece Jesucristo y ¡pah! Naciones, y le dice: Vas a ser prolífero, vas a ser y vas a sacar. Y eso no le dijo nada de uno de sus descendientes, que era Salomón, con 900 mujeres, descendiente de él, que de ahí viene. Salomón es parte de Judá, de la tribu de Judá, que es hijo de Isaac, Abraham, Isaac y Jacobo, y de Jacobo. O sea que es la descendencia de Abraham. Toda esa generación, toda esa familia es muy fecunda por lo que Dios les da. Continúa diciendo en el número 7: Yo te establezco como pacto perpetuo entre tú y yo y tu descendencia, después de ti y por sus generaciones, para ser tu Dios y de tu descendencia después de ti. Yo te daré en posesión perpetua a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que resides, toda la tierra de Canaán, y seré yo tu Dios. Ese es el pacto que estamos viendo. El segundo pacto que viene, que es un pacto incondicional, es el pacto palestino. Aquí estamos desglosándolo nada más. No estamos entrando muy profundamente en esto, pero de todas maneras tenemos una idea de qué se tratan estos pactos. El pacto palestino es el título de la tierra prometida. El primer pacto es que a la descendencia de Abraham se le dará la tierra, y es una tierra enorme, y el pacto palestino es el título de la tierra prometida y asegura la restauración final de Israel y da las circunstancias que permitirán su regreso a la tierra. Y lo vemos en Deuteronomio 33. Entonces Jehová tu Dios también te restaurará de tu cautividad, Él tendrá misericordia de ti, y volverá a reunirte de todos los pueblos a donde Jehová tu Dios haya dispersado. O sea que ahí lo tenemos. Hay una dispersación. Recuérdense de la diáspora está en vigencia en estos momentos. La diáspora, han habido varias diásporas. La primera diáspora que vimos, bueno, han habido diásporas desde la época de Nabucodonosor, cuando él entra y destruye a Israel, y antes de eso han habido grandes éxodos judíos. Después de eso vemos en el año 70... tenemos a las legiones de Tito que destruyen a la tierra prometida, al templo, lo destruyen por completo, no dejan ningún récord que deje saber quién es quién, y hay una diáspora extraordinaria. Después vemos otra diáspora que ocurre en los periodos de Hitler, cuando mata 6 millones de personas y manda a los judíos que estaban metidos en el sionismo a toda carta cabal, los saca. En esa época no había Israel, el Israel estaba dispersado, recuérdense. Después, ahora que sea Israel, todavía vendrán más persecuciones. La persecución final va a venir cuando venga la gran tribulación, la batalla de Armagedón. Pero siempre van a ser perseguidos los hijos de Dios porque hay una promesa divina. Tus hijos y tu descendencia Lo que pasa es que Satanás quiere destruir solamente a los judíos, pero la descendencia de él también son no solamente los judíos, sino que son también los semíticos, todo lo que es semita. Y me refiero a los árabes, a los idumeos, a toda esa gente semita, son primos hermanos de los judíos. Pero esos están bajo maldición porque no han creído en el Señor Jesucristo. Pero también no están los judíos porque no han creído en el Señor Jesucristo. Del uno y del otro. A uno se le dio la palabra de Dios para que la difundiera por el mundo y no lo hizo. Que uno es peor que el otro en ese sentido. Vemos en Deuteronomio 3:30, entonces Jehová su Dios también te restaurará de tu cautividad. Y cuando habla de la cautividad está hablando de las diásporas que han existido. El judío se encuentra en todas partes del mundo. Hay judíos que no saben que son judíos, porque no les han dicho a las personas donde cayeron, a las familias donde cayeron. Y tendrá misericordia de ti y volverá a reunirte de todos los pueblos a donde Jehová tu Dios te haya dispersado. Aquí está la diáspora. Él es el que los dispersa. ¿Por qué los dispersa también? Para asegurar su salvación. Si no, los dispersos son... Cada vez que el judío se reúne en una zona geográfica en grandes números, es destruido. Se llama el gran borrón. Dios los borra del mapa utilizando porque se meten en el sionismo de frente. Recuérdense esto, miren, tengan esto en mente. El mundo, la carne y Satanás y su organización. Mundo, la carne, Satanás y su organización. El mundo es la persona que se quiere hacer millonaria, que quiere tener mujeres, que quiere gozar, que quiere ser el gran pulgón. El de la carne es el que quiere satisfacer todos los deseos de su carne, que quiere emborracharse para salir a parrandear, que quiere estar en la lascivia, quiere azotar su cuerpo, etcétera. El otro es el peor de todos, de los tres, si podemos poner uno peor, es el tercero, porque el tercero está basado en la religión, en sistemas que agarran la mente. Todos agarran la mente, pero el sistema satánico tiene que ver con los sistemas de pensamiento satánicos. Y dentro de esos está la religión, que es la carta mayor. Estos judíos están en religión, están agarrados por Satanás mismo. Por eso nuestro Señor Jesucristo lo mismo les dice, ustedes son no solamente víboras, sino que son de su padre, el diablo. Porque ellos están metidos con la parte satánica. Ellos, su mente ha llegado... en otras palabras, ellos han rechazado la verdad de tal manera que ellos tienen el sistema satánico infundido en sus mentes. Y esa gente ni entra ni deja entrar. No entra al reino de los cielos ni deja entrar a nadie. Y son guerreros. Son guerreros para respaldar lo que ellos creen que es la realidad. Y esto es lo que les ha pasado a los judíos. Tienen de las tres partes, porque los judíos se tienden mucho a la carne y al mundo a tener mucho. Pero además de eso... Fíjense lo que pasa, además de tener mucho porque estudian para tener y trabajan duro para tenerlo, sino que también tienen el área de lascivia tan fuerte heredada de Abraham y de Moisés, ¿verdad? Los que son descendientes de ahí, es una cosa por la carne tremenda, y además estos son religiosos, o sea, tienes tres strikes, de ahí se trata. Por eso es que viene esa dispersación, por eso es que vienen los problemas que ellos tienen, y por eso es que no llegan a comprender las cosas de Dios, y por eso son eliminados cuando hay una gran reunión de estas personas. Que de paso es satánico. Él permite que las fuerzas satánicas los destruyan. Es bajo la voluntad permisiva de Dios. Isaías 11, 10, 12 tenemos. Bajo el pacto palestino. Y acontecerá en aquel día que las naciones buscarán aquel que es la raíz de Isaí. Vemos que Isaí es el padre de David. Es la raíz de Isaí que está refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y que estará en pie como una bandera para los pueblos y su morada será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel día que Jehová volverá a poner su mano para recobrar el remanente que habrá quedado de su pueblo desde Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Alam, Sinar, Hamad y las costas del mar. Cualquier costa del mar, que eso se han diseminado por todas partes del mundo. Y él los va a llamar de todas partes del mundo. Él levantará la bandera para las naciones y juntará a los desterrados de Israel, reunirá a los dispersos de Judá desde los cuatro extremos de la tierra. Y la mayoría de personas no enseñan esto en estos momentos. Lo que está sucediendo en Israel, en este momento la conglomeración, el país de Israel que existe, no es permitido por Dios, pero no es de carácter divino. Es de carácter satánico. Satanás es el que está infundiendo a través del sionismo que estas personas lleguen a estar allá. Porque nuestro Señor Jesucristo mismo vendrá y Él llamará a las naciones. Él llamará a sus hijos con su voz. Cuando Él está aquí, Él los llama. Y de todas partes del mundo vienen. Él personalmente. No a través del sionismo, porque el sionismo es una religión satánica. El sionismo, el hombre tratando de aprobarse ante Dios por sus propias obras, cosa que no va a lograr. Nadie lo logró en el Antiguo Testamento, nadie lo va a lograr en el Nuevo Testamento, como comprenderán. Todo esto tiene su lugar perfecto. En Jeremías 23, del 3 a 8, también lo vemos todavía sobre el pacto palestino. Pero yo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché y les haré volver a sus pastizales. Yo, no el sionismo, es Israel del momento, el pueblo de Dios, no es del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, Israel, va a volver a ser el pueblo de Dios cuando nuestro Señor Jesucristo esté en la tierra. O sea que Israel como nación, me refiero. En este momento la nación de Israel es una nación normal, pero no es la nación sacerdote que era de Dios. Porque no están bajo la gracia de Dios, porque ellos no quieren hacerse de la gracia de Dios. Serán fecundas y se multiplicarán cuando Él las reúna, Él mismo. Sobre ellas pondré pastores que las apacienten, no temerán más ni se atemorizarán y no faltará ninguna, dice Jehová. Y aquí vienen días, dice Jehová, que levantará a David un retoño justo y reinará un rey que obrará con inteligencia y que practicará el derecho y la justicia de la tierra. En sus días será salvo Judá, Israel habitará seguro. ¿En los días de quién? De nuestro Señor Jesucristo, el retoño. Y este es el nombre con el cual será llamado Jehová, justicia nuestra. Por tanto, dice Jehová, he aquí vienen los días en que no me dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel desde el norte y desde todas las tierras donde habías desterrado, y habitarán en su propio suelo. Él es el que las trae con su voz, Él a sus ovejas. Ellas oirán mi voz y ellas vendrán a mí. También nos los dice Ezequiel 37, del 21 al 25. Le estoy dando todo este número de pasajes porque es interesante para saber de qué se trata, ¿verdad? Ezequiel 37, del 21 al 25. Y le dirás que así ha dicho el Señor Jehová. He aquí yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, los reuniré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey. Nuestro Señor Jesucristo. Nunca más serán dos naciones, nunca más estarán divididos en dos reinos. No se volverán a contaminar con sus ídolos, ni con sus cosas detestables, ni con ninguna de sus transgresiones. Yo los salvaré de todas sus rebeliones con que han pecado, y los purificaré, y ellos serán mi pueblo. Ahí, ¿lo acaban de oír? En ese momento, ellos serán mis pueblos, cuando Él los purifique, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo y los llame. Él los purifica, entonces serán su pueblo. Hay una cronología aquí. Los purificaré, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos y habrá un solo pastor en la época del milenio, porque todos tendrán grabados en su mente la palabra de Dios. Andarán según mis decretos, guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Habitarán, fíjense, aquí ven un orden, el orden de aprendizaje. Y el orden es que la palabra de Dios es perfecta, no tiene duda. Primero que todo, andarán según mis decretos, guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Primero, andan según los decretos. ¿Cuáles decretos? Los que ellos han aprendido. Los guardan, los retienen en su mente, en su corazón, y los ponen por obra. No se pone por obra primero antes de conocerlo y de guardarlo. Habitarán en la tierra que di a mi siervo, a Jacob, en la cual habitaron los padres de ustedes. En ella habitarán para siempre ellos y los hijos de sus hijos. Mi siervo David será gobernante para siempre. Mi siervo David se está refiriendo al retoño de David, que es nuestro Señor Jesucristo. Como pueden ver, todo esto tiene un orden precioso. Esto es precioso. La palabra de Dios es preciosa. Tiene todo lo adecuado, todo lo perfecto. Este es el pacto palestino. Él los llama de todas las naciones y les da el título de la tierra. Ahora vemos el pacto davídico, que es el próximo, el pacto davídico. Este pacto establece nada más y nada menos que la perpetuidad del trono de David a través de nuestro Señor Jesucristo. El trono davídico habla de nuestro Señor Jesucristo, que es el retoño de Isaí. Estamos hablando entonces del reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, pero no solamente hasta ese tiempo, sino que va a ser un trono perpetuo. Segundo Samuel 7, del 8 al 16, que nos dice lo siguiente. Ahora pues dirás a mi siervo David, que así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del prado, de detrás del rebaño, para que fueras el soberano de mi pueblo Israel. He estado contigo por doquiera que has andado, he eliminado a todos tus enemigos de tu presencia, le dice. Y haré que tu nombre sea grande como el nombre de los grandes de la tierra. Miren las cosas gloriosas que le da Dios a David por andar con él. Esas son cosas que él le dio a él por andar con él. Son premios, son galardones. Le continúa diciendo, así mismo dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar sin que sea molestado más, ni los inicuos vuelvan a afligirlo como al comienzo. Desde el día en que constituí jueces sobre mi pueblo Israel, ni los inicuos vuelvan a afligirlo como lo hicieron desde el día de los jueces. Y yo te daré descanso de todos tus enemigos. Además, Jehová te declara que Jehová te hará casa a ti. Cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará una casa en mi nombre, y yo lo estableceré en el trono de su reino para siempre. Y seré para él padre, y yo será para mi hijo, y cuando haga mal lo recorreré con la barra de los hombres y con azotes del hijo de hombre. Aquí tenemos una doble, como todo lo que hace la Biblia. Esto tiene parte para Salomón y parte para nuestro Señor Jesucristo. Pero no quitaré de mí su misericordia como la quité de Saúl, diciéndole la profecía inmediata, al cual quité de tu presencia. Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí, y tu trono será grande y estable para siempre. Ahí viene el reinado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién regresa con nuestro Señor Jesucristo a reinar? Los ganadores. Aquí está una palabra que se llama Nicao. Nicao quiere decir ganador. Hay una máquina fotográfica que se llama Nikon. ¿Sí la han oído? La máquina Nikon fotográfica viene de la palabra Nicao. Nicao, que es ganador. Es en japonés. Todo esto para el ganador. El ganador regresa con nuestro Señor Jesucristo. Es el ganador. No es todo el mundo que viene a reinar con nuestro Señor Jesucristo. Los otros van a ser observadores simplemente. Vemos ahora el nuevo pacto. O sea que tenemos aquí los cuatro pactos incondicionales. El nuevo pacto. Bajo el nuevo pacto tenemos lo siguiente. Este pacto depende de la muerte y del sacrificio hecho por Jesucristo y garantiza las bendiciones eternas bajo el pacto abrahámico. Fíjense que los pactos colindan el uno con el otro. Todos son para Israel. Todos son incondicionales. Y este pacto nuevo tiene que ver con las bendiciones que están garantizadas bajo el pacto abrahámico. Y en Hebreos 8, del 8 al 13 nos dice, Hebreos 8, del 8 al 13. Porque reprendiendo se dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y yo dejé de preocuparme por ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de que ellos, de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en sus corazones las escribiré. Aquí vemos, y yo seré para ellos Dios y ellos para mí serán pueblos y nadie enseñará a su prójimo y ni nadie a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor de ellos hasta el mayor. Entonces vemos que en el milenio no hay necesidad de pastores, todo el mundo tiene el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque seré misericordioso en cuanto a sus injusticias y jamás me acordaré de sus pecados. Al decir nuevo, ha declarado caduco el primero, y lo que se ha hecho viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Y en los próximos versículos de Oseas nos da una imagen de la restauración y redención de Israel, que es nada más y nada menos que la esposa adúltera. Dios restaura a la esposa adúltera. Quiero que sepan que esto tiene un peso extraordinario. El adulterio tenía como pena la muerte. La pena del adulterio era muerte. Y él rescata de la muerte a su pueblo, a la mujer adúltera, y la reintegra con todos los honores. Oseas 2, del 14 al 23, nos dice lo siguiente. Sin embargo, he aquí que yo persuadiré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Ya nosotros sabemos que no está hablando al corazón de aquí, sino al corazón de aquí, ¿verdad? El lóbulo derecho. Y desde ahí le daré sus viñas, y el valle de Acor será como la puerta de esperanza. ahí me responderá como en los días de su juventud y como en el día que subió de la tierra de Egipto. Sucederá en aquel día, dice Jehová, que me llamarás marido mío, nunca más me llamarás señor mío. ¿Por qué no le llamaba señor vivo? Porque el nombre de señor es, ya ustedes lo saben, porque lo hemos estudiado, Baal. Los Baales, Baal quiere decir señor. Estaba tan acostumbrada a los ídolos, Israel estaba tan acostumbrado a los ídolos que le llamaba señor mío, porque a los Baales también le enseñó a Dios. A él le decía esposo mío. Hay que entenderla cuando la Biblia cuando fue escrito. Porque yo quitaré de tu boca los nombres de los Baales. Ahí está. Y nunca más serán mencionados sus nombres. En aquel día haré por ellos un pacto con los animales del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Quebraré el arco y la espada y anularé la guerra en la tierra y les haré dormir seguros. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en lealtad y en compasión. Yo te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Sucederá en aquel día, dice Jehová, que responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. La tierra responderá al trigo, al vino, al aceite y estos responderán a Israel. Yo la sembraré para mí en esta tierra y tendré compasión de los Ruhama, diré a Loamí, pueblo mío eres tú, y él dirá, Dios mío. Aquí vemos las cosas extraordinarias de estos pactos incondicionales que tenemos, que los acabamos de estudiar, claro está. Con el cumplimiento de esos pactos tenemos que Israel será restaurado como nación, y esto fue la interpretación del sueño de Nabucodonosor, incluyendo esta restauración que van a tener en el milenio. No es parte del sueño, pero los pactos incondicionales son partes de la restauración de Israel. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de escudriñar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.